¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 22 de mayo. Hay mucha gente que tal vez nos está escuchando desde su lugar de descanso en este fin de semana, que para muchos ha sido fin de semana largo. Para otro, un fin de semana, o sea, ni siquiera un fin de semana, una semana común y corriente, y que tiene también la perspectiva de un fin de semana común y corriente. Pero bueno, hay gente que tiene realidades tan distintas, ¿no es cierto? Esperamos que muchos de ustedes estén disfrutando, como decía, desde un lugar de descanso. Estamos, como siempre, en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, Viña y en todos sus alrededores, por supuesto. Concepción, 90.1, Puerto Montt, 99.7, Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a hablar de ciencia esta tarde porque uno de los anuncios más, esperanzadores desde el punto de vista del largo plazo y el desarrollo de nuestro país en el largo plazo tiene que ver con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue uno de los tantos anuncios que hizo la presidenta. Algunos echaron de menos más anuncios, uno siempre. La verdad que la anuncitis tal vez no es tan buena idea. Es bien discutible eso, si es bueno hacer cientos o decenas de anuncios como en algún momento se ha hecho, o mejor concentrarse en unos poquitos que se vayan efectivamente a cumplir. Bueno, es de esperar que este se cumpla, porque existe ya un consejo, una comisión presidencial para estudiar esta creación, pero el mandato es ese, crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, así que vamos a estar con el presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, Jorge Babul, para conversar acerca de esto. Tenemos hartos temas que comentarles también, algunas investigaciones llamativas, una que tiene que ver con el café y la potencia sexual. Sí, sí, hay una relación. Y otro que tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos de las barbas, que gente con barba podía tener gérmenes en su barba, digamos? Bueno, ¿qué cosas, qué objetos o qué lugares tienen más gérmenes, más infecciones, eventuales infecciones, que la taza del water? Hay hartos, ¿sí? Sí, señor o señora, no sé. A lo mejor no es el tema que usted quiere escuchar esta tarde, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, empezamos con los temas del día. María del Carmen Rodríguez, ¿qué tal?
Yo, hay un aparato que siempre me ha perturbado.
A ver, espérate.
No, ya, pues. El control remoto. El control remoto.
De los hoteles.
No, es que lo pienso siempre. Me da un asco, sí.
Lo primero que hago cuando entro a una pieza de hotel es agarrar el control remoto y venderla. Y siempre está fijado que en muchos hoteles, uno prende la tele y aparece siempre una especie como de canal institucional, canal del hotel.
Sí.
Con una musiquita así.
Me acuerdo uno que me aprendí. Welcome to Kissimmee.
Mira.
We hope you enjoy your stay with us.
Mira qué bien. ¿Cuánto tanto tiempo ya aparece?
Sí. O vi mucha tele.
Viste mucha tele, bueno, sí.
Sí, fue hace unos años y todavía.
Tiene su placer estar en un hotel y ver. No estoy pensando en películas porno, no, estoy pensando en. Porque uno no se da ese tiempo. Excepto cuando se va a acostar en la noche y ahí pone una película. De ver tele. Yo veo mucho las noticias, ponte tú. Claro, las noticias, obviamente, y no sé, si agarro ahí algún matinal, me interesa verlo también. Pero básicamente noticias.
Sí.
Pero ver. O deporte.
Ah, no,
pero ya series y películas, como que no lo tengo. No, porque cuando viaja uno, como que tiende más bien a salir.
Ah, sí,
a estar
obvio.
Poco tiempo en el hotel.
Excepto yo en ese viaje, parece, porque salí harto.
Pero la verdad que cuando uno viaja, disfrutar de ese tiempo en el hotel, a mí por lo menos me cuesta hacerlo porque me pongo un poquito ansioso.
Como
que
culposo,
digo, no estoy, claro, estoy aquí, no sé.
Viajé no sé cuánto y estoy viendo tele.
Claro, no, aquí estoy en Buenos Aires viendo, no sé, por la televisión que bien entretenida. Pero bueno, cuando uno se hace tiempo, la verdad es que lo disfruta.
Sí, pero el control remoto, no olvidar, es asqueroso.
De ahí partimos, el control remoto.
Asqueroso.
Después yo te voy a contar otras cosas.
Ya, pero.
Para que lo pienses también.
Los teléfonos,
Los teléfonos, los teclados.
Ya no hablé. Qué asqueroso. Yo voy a tener que ir, me parece, cuando tú te pongas a hablar de eso. Ya. Oye.
O trabajar en la superación de tu trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, no, sí. Es solo pero que lo pienso. Es
mucha
solo que
gente
lo
tiene ese trastorno. Es uno cada vez que pone este tipo de temas sobre la mesa, aparece mucha gente con unos trastornos. Realmente llamativo.
Yo soy consciente.
Hay gente que le tiene asco a todo.
No. Yo estoy muy lejos de eso y puedo usar, o sea, los uso igual, todas esas cosas. Pero las pienso. Igual es como,
yo fui una niña en el metro que no tomaba el fierro, no se afirmaba. Y cuando el momento que tuvo que afirmarse que el metro se estaba moviendo harto, se alargó la manga, digamos, o sea, metió la mano dentro de la manga. Y ahí lo pescó.
Bueno, yo reconozco, aprovechando...
El filo de la micro del metro, por la composición que tiene, muchos dicen...
Que no es tan sucio.
Que es muy limpio.
Claro.
Que mata los gérmenes. Y los microbios.
Yo reconozco, ponte tú, que las puertas que son para empujar, aprovechando mi estatura, las empujo de muy arriba. De la altura, como que no sea altura mano, sino desde muy arriba.
Ahí tenemos unos temas que trabajar, Pitu.
No, pero puedo vivir con ello. Abro las puertas igual, po. No es como que me quede parada, paralizada, frente a la puerta.
Sí, eso sería peor.
Eso sería mucho peor. Oye, ya, vamos a los temas más comentados hoy día. Bueno, a nivel nacional, la pelea entre Jojo Jackson y... Ivonne Valé, ¿cierto? Ha sido obviamente lo más comentado, ocurrió ayer en Vértigo. Hoy día Giorgio Jackson salió a hacer declaraciones vía Twitter, como correspondía en una situación como esta,
claro,
¿no?
Sí, pues.
No iba a ser un punto de prensa. Bueno, dice, el primero que puso, dice, ayer estuve en Vértigo Canal 13, claramente es un riesgo ir a hablar de política a un programa de farándula, pero de todas las experiencias.
¿Pero por qué se arrepiente ahora?
Y a mí igual me pareció raro que fuera. O sea, como que me sorprendió, en realidad. Han ido varios políticos, en todo caso. Fue Manuel José Sandón, fue la diputada Sabat también.
Yo creo que estos cabros se toman muy en serio. Esto más allá de la pelea, más allá de la pelea con Bombalé, donde yo por lo menos estoy del lado de Jojo Jackson, porque parece que Bombalé le hizo acusaciones calumniosas. Se toman muy en serio estos cabros.
Puede ser.
Bueno, Giorgio Jackson,
la Camila.
Camila Vallejo, Boric. Gabriel Boric. A Gabriel Boric lo tuvimos una vez de invitado en el matinal en Bienvenido. Y estuvo muy bien y comentamos hartas cosas, hablamos de actualidad, de política, de qué sé yo, de cosas que son de interés y de gran interés, no solo de cualquier chileno, sino que también de dirigentes políticos. Y al final había una nota, al final de su participación, que era como un perfil de Gabriel Boric, hecho por...
Nachito Pop. Ya, o sea, era
claro. Entonces era pop y básicamente lo que hacía en este perfil era preguntarle a distintas señoritas de la farándula qué tal les parecía Gabriel Boric. Si lo encontraban vino, qué sé yo. Y aparecía Claudia Schmidt, aparecían damas de esas características, que son mujeres que trabajan, digamos, en el mundo de la farándula, en el mundo del espectáculo.
¿Y le pareció mal?
Estaba muy con mucha vergüenza durante toda la nota y al final como que se sintió obligado a hacer una especie como de declaración de que no hay que farandulizar la política y qué sé yo.
Porque yo entiendo que le pueda dar vergüenza. A mí también me daría vergüenza que aparecieran unos señores hablando de si yo soy buena mueza o no
pero,
soy buena
claro, mueza, pero es como pudor.
Claro,
¿no cierto? Pudor.
Claro.
Yo siento que se toma muy en serio.
Claro, se podría haber reído nomás. Oye, dijo, eso sí, además, insistió en que no cobró por ir a Vértigo, porque es sabido que en el programa se paga, ¿cierto?, a los invitados.
Sí.
Bueno, él insistió en que no había cobrado y respecto de la polémica en sí, dijo que no quería entrar de nuevo en el tema, pero que es sabido que él en realidad ha estado dando la pelea por bajar el sueldo de los parlamentarios, así que la acusación y el trato de mentiroso que le hizo Bombalé en el programa era bastante injusto. Pero bueno, esa fue la discusión que se dio en las redes sociales respecto de este caso en el programa Vértigo. Oye, otro tema muy comentado en las redes sociales es lo que a esta hora está ocurriendo en Irlanda, porque ya se están cerrando las mesas de votación para un hecho bastante inédito, que es el primer referéndum, o sea, es un hecho inédito en realidad, es el primer referéndum a nivel mundial para decidir en un país si es que se aprueba o no el matrimonio homosexual. Es primera vez que son los ciudadanos los que van a tomar esta decisión. ¿Y por qué son los ciudadanos? Porque lo que se está haciendo es una reforma constitucional. Por lo tanto, claro, se requiere de un referéndum. Y es también muy particular, no solo la forma, sino el hecho de que sea en Irlanda, considerando el fuerte arraigo del catolicismo en ese país, y además el hecho de que fue uno de los últimos países en quitar la pena de cárcel a las personas homosexuales por el solo hecho de ser homosexuales.
¿En serio?
Sí. de los últimos países en quitar esa pena, o sea, constituía un delito, era un delito con pena de cárcel. Por lo tanto, es bien sorprendente lo que está ocurriendo ahora en Irlanda. Las encuestas arrojan por ganador bastante contundentemente al sí, es decir, al apoyo al matrimonio homosexual, pero hay dudas respecto del margen y respecto de si efectivamente va a ser tan masivo, porque se cree que en Dublín no hay ninguna duda, el sí va a arrasar.
Sí.
Pero
¿qué pasa en las zonas rurales?
En las zonas rurales y en el voto oculto, como diría Joaquín Lavín, uh-huh. En el voto oculto.
La mayoría silenciosa.
Claro, la mayoría silenciosa, la gente que no se atreve porque es como políticamente incorrecto a estas alturas declararlo, ¿cierto? Entonces, si es que efectivamente después en las urnas se va a dar un resultado con menor margen para el sí. Además, se está votando otra iniciativa, que es la de reducir, en este mismo plebiscito, es la de reducir la edad del presidente de la República. ¿Qué pasaría? Están votando para que pase de 35 años, al igual que en Chile, a 21. Lo que a mí me parece una locura. Imagínate tener un presidente de 21 años.
Bueno, mejor hay gente... No sé, pues hay gente que es muy capaz y que
sí,
son...
Sí, no, de
son,
más, pues.
Son,
Pero increíble, imagínate un presidente de 21 años. Viene como saliendo de la discoteca y lo vamos a meter a la moneda.
Sí, pues. Ya hace. O sea, siempre 21 años es muy joven, pero sobre todo ahora. Los
son
más niños de 21 años están, pero recién aprendiendo, prácticamente aprendiendo recién a caminar. Tírate un cabro de 21 años así a arreglárselas por sí mismo. Sí, ¿Cuántos resisten?
¿Viste? No, es igual
de un cuarto. Sácalo donde esté y ya, listo. A partir de ahora te lo arreglas por ti mismo.
Ya niño.
No te pago ni los estudios, ni mesano, ni ninguna
cosa.
Arréglesela solito. A ver cuánto resiste.
Sí, difícil.
Oye, bueno, la verdad que finalmente la gente puesta en ese desafío tampoco se va a morir de hambre, ¿no es cierto?
No, pero algo otra cosa es ser presidente.
Bueno, otra cosa es ser presidente.
Sí, pues, sobrevivencia, sí, todos tenemos el instinto.
Puede ser mucha la
pero
responsabilidad.
Pero el instinto de presidencia, yo creo que yo por lo menos no lo tengo.
No.
Y a los 21, menos.
Yo creo que cada día menos gente lo tiene ese instinto.
Sí,
pero
puede
bueno.
Ser. Oye, lo último que les quiero comentar, un tema también que ha dado muchas vueltas por las redes sociales, es que se vio al hermano del medio, en realidad, que es más grande, al hermano mayor de Kim Jong-un, roqueando.
Que se llama Kim Jong-chol. Kim Jong-chol.
O Chul. Kim Jong-chul.
¿Sí?
Sí, también puede ser. Sí, pero es que yo creo que depende cómo uno lo diga nomás. Que es...
Bueno, Kim, no sé cómo se dirá
en coreano.
En coreano. Kim Jong... Pero en todo caso es Kim Jong-chol. Se escribe Chol.
Bueno. Kim Jong-chol se fue a roquear a Londres. ¿Dónde? A ver, ¿a quién? Nada más ni nada menos que a Eric Clapton. Lo vieron el jueves, hay imágenes de él en el jueves. Si se quieren hacer una idea más o menos de cómo es como el señor del Gangnam Style, un poco más flaco.
Es más flaco, sí.
Sí, más flaco, como con más onda, como más taquilla,
como con chaqueta, con polera, como chaqueta de cuero.
Chaqueta de cuero, anteojo oscuro, sí. Igual un poco brígido.
33 años, tiene
es mayor.
Es mayor que el presidente.
Y hay uno mayor, hay uno de 44.
Ah.
La polémica que se ha dado es que Kim Jong-un ha promovido mucho esta cosa como de la cultura propia norcoreana, de alguna manera de incluso culturalmente ser autosuficientes. Entonces, como mal visto que el hermano se vaya a rock and rollear de una manera tan occidental, ¿ya? A ver a Eric Clapton. Pero no ha sido el único, el hermano grande... Kim Jong-nam, el más grande, el de 44, también ha hecho de las suyas. El año 2001 lo pillaron falsificando un pasaporte para poder entrar a Japón porque quería ir a Disney. Me dio una ternura a mí, pero ya estaba bien Wailon, tenía 30 años ya.
Pero bueno.
Pero el niño en él
si no conoció Disney en su minuto, es perfectamente legítimo que haya tenido todavía la aspiración.
Quería aprovechar el momento. En fin,
ya
pero
pues.
De los temas más comentados hoy en las redes sociales, variados.
Muchas gracias, Pitu, que
de
esté
nada,
muy bien.
Igual.
Oye, esto probablemente va a también significar mucho comentario, no todavía, sino que en el futuro. Ustedes saben que se está haciendo una película acerca de Elton John. ¿Sabes cómo se llama Elton John? No sabía que este era su nombre. Se llama Reginald Kenneth Dwight.
Beyond,
Reginald Kenneth Dwight.
El nombre de fantasía.
Bueno, habría que ver la película, que es una película biográfica, o... Bueno, que no sale la película, o ver el musical, porque va a haber un musical de Elton John. Elton John, además, que ha estado tras musicales, o de, en la música, digamos, de obras musicales muy importantes, como El Rey León, por ejemplo, o Billy Elliot. O sea, un hombre que sabe de musicales. Ahora se está haciendo entonces, está participando él también, un musical acerca de la vida del propio Elton John. Los detalles todavía no se han entregado, pero probablemente esto se va a estrenar en Inglaterra, va a pasar después a Estados Unidos, y hasta ahí nomás, como que hasta ahí nomás llegan, porque de repente llegan a otros países. En España, por ejemplo, se está dando desde hace mucho tiempo El Rey León. Claro, El Rey León, no sé si allá llegan de repente, o en versiones locales, algunos de estos grandes musicales. Bueno, sería bonito. Esta canción, no sé si estaría incluida o va a estar incluida en ese musical, pero es una linda canción.
Yo la incluiría.
Yo también incluiría, sí. Una linda canción, se llama I Guess That... es justamente lo que estaba diciendo. I guess that's what I call it, the blues.
Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run the place in our hearts where we hide, and I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, the time spent with you, laughing like children, living like lovers. Just stare in the space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. I simply love you.
Era Elton John con la canción I Guess That's Why They Call It The Blues. Les contaba yo al principio del programa que íbamos a hablar acerca de los microorganismos, los microbios, las bacterias, los gérmenes que hay en distintos lugares. Esto a propósito de nada en realidad, pero se discutió mucho hace unos días, lo comentamos acá la semana pasada, de esta supuesta investigación que se había hecho con la barba de distintas personas. Se la había analizado, se había descubierto que tenían tantos microbios como un WC. Bueno, la verdad que no era tan así. Lo que se descubrió es que en algunos casos existían algunos microorganismos similares o del mismo tipo que microorganismos propios del intestino. Estaban en las barbas de los caballeros. Ahora, no es que quiere decir que todas las barbas sean así. El otro día saludé a una persona, una señora, y me dio un beso aquí en el pómulo, cosa que es raro, como que uno se da beso más bien como en la mejilla, ¿no es cierto? Se toca la mejilla, como que en general los besos, digamos, con personas que uno no conoce mucho, son mejillas, no hay contacto labial, digamos, ni de los labios de uno con las mejillas del otro, y menos aún de labios con labios, ¿no es cierto? Eso ya eso no es un beso de saludo social, digamos. Y es básicamente un mejillazo, ¿eh? Un pequeño mejillazo. Hay gente que pone como la parte de atrás de la mandíbula y comenzando el cuello. Tenía una amiga que saludaba así. Entonces uno la verdad que no sabía si te quería saludar o no. Al final era un desagrado. Pero claro, como uno no es mal educado, entonces igual insistía y le buscaba ahí por el lado para llegar a saludar. Pero bueno, y no hacía, porque uno hace el, ¿no es cierto? Hace el ruido, para que se sepa. Porque imagínense que ninguna de las dos personas, eso de repente pasa, ninguna de las dos personas hace el ruido de beso. Como que no hay saludo, ¿no? Si uno saluda, ahí hay un saludo, ¿no es cierto? Pero si uno hace, no hay nada ahí. Bueno. Entonces esta persona me dio ella un beso, sí, con sus labios, en el pómulo, acá arriba. Porque tengo una pequeña barba, es más que una incipiente, porque ya su tiempo, pero la recorto harto, entonces tampoco es así esas barbas. Y me dijo, es que yo soy alérgica a las barbas. Sí, no había escuchado eso. Yo tengo un amigo que era alérgico a la barba, pero a la barba que él se dejaba, porque le salían como unos granos. Pero eso le producía alergia a las barbas de otros. A lo mejor había leído o había escuchado de ese estudio que decía que las barbas eran cochinas. El tema es que en una revista especializada de consumo, no sé por qué llegaron ellos a este tema, pero hicieron una comparación entre el toalé, WC, la taza del water, digamos, o el excusado, y distintos aparatos, objetos que nosotros utilizamos diariamente, como por ejemplo nuestro teléfono celular, las tablets, la ropa sucia, digamos, el canasto de la ropa sucia, las toallas en los baños, los cepillos de dientes, esto les va a preocupar, la manilla. La llave, digamos, del agua, la llave del agua, las esponjas de la cocina, el interruptor de la luz, la plata, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que descubrieron ellos a través de distintas investigaciones, en realidad recopilando datos de distintas investigaciones? Por ejemplo, los smartphones. Fíjense que un smartphone, un teléfono, puede tener hasta 10 veces más bacterias que el asiento del excusado. ¿Es excusado o excusado? Excusado, voy a decir. Excusado, sí. 10%, o sea, perdón, 10 veces más en el teléfono. Y uno, el teléfono lo tiene harto cerca de la cara, o tocando la cara, en realidad. Imagínense poner la cara. O sea, es más limpio. Si usted, en vez de ir hoy día, o sea, a lo mejor va camino al excusado, si en vez de ir y sentarse ahí, si le pone la cara, eso es más limpio que si usted está sentado y al mismo tiempo hablando por su teléfono. Cosa que también tiene sus problemas. Una vez, nuestro querido amigo Pancho Aravena, Es una talla que en realidad yo estaba esperando el momento para poder contarlo, porque este tipo de cosas no se hace. Un día se lo voy a decir a él directamente. En un contacto telefónico, era en otra radio, donde alcanzamos a trabajar juntos. Yo estaba de viaje, estaba enviado a especial a alguna parte, y hacemos el contacto. Y esto era muy temprano en la mañana, y yo no estaba solo en la pieza. No sé quién está. No era lo que ustedes están imaginando. Bueno, entonces, ¿qué hice? Me metí al baño, obviamente. Y él cachó inmediatamente que yo estaba en el baño, porque el baño tiene un eco especial. No, por alguna razón, bueno, me imagino que es por el tipo de piso y de paredes, pero el baño no tiene la misma resonancia que un dormitorio, por ejemplo. Claro, entre la cama, no sé, los muebles y otras cosas, además, en general es más amplio el dormitorio que el baño, ¿no es cierto? Hay excepciones, pero en general es más amplio. Bueno, y él cachó el tiro y me dice, ¿estás en el baño? Yo me sentí tan mal, la verdad que podría haber explicado, sí, lo que pasa es que no me atreví a dar ningún tipo de explicación tampoco, así que como que, porque además cuando le dicen, estaba hablando por teléfono en el baño, se imaginan inmediatamente que uno está sentado en el excusado, ¿no es cierto? No era el caso, o a lo mejor era el caso, pero estaba vestido. Bueno, da lo mismo la explicación. Por razones similares, fíjense que también dice uno de estos estudios que el 75% de la población británica reconoce que utiliza su teléfono mientras está en el toilet, sentado en el excusado. Bueno, por razones similares, dice, las tablets también tienen un monto gigantesco, una cantidad gigantesca de bacterias. Fíjense que un estudio, no tengo las notas al pie de página de estos estudios, no sé, pero bueno, salió publicado esto en un lado, créanme. Créame que salió publicado, no digo que créame que es verdad. Un estudio encontró trazas que llegaban a los 600 unidades por, no sé exactamente la cantidad, digamos, o sea, 600 unidades de estafilococo por un determinado, tiene que haber sido esto como una especie de centímetro cuadrado, una cosa así, no puede ser un poquito, digamos, un área un poquito más chica. En el toalé, en el water, encontraron solamente 20. O sea, 30 veces más en un tablet que en el toilet o en el baño. ¿Qué pasa con el teclado de los computadores? El teclado de los computadores es un gran problema, sobre todo el teclado del computador de las oficinas. Yo comparto computador en mi oficina, que en realidad es un computador que está ahí, es un computador, un teclado, una silla, que siempre cuando llego está, me toca la silla más mala de todas las que están ahí en el pool, un par de diarios ahí acumulados y yo no sé, y algo de correo, siempre hay alguna cartita ahí encima. Eso es la verdad que es bien modesta mi oficina, pero bueno, y es pública, el tema cuando uno comparte computador, uno dice, comparto computador con una, dos, tres, no. Acá con el que llegue. Es el caso mío, por lo menos. No sé si a ustedes les pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, el tema es que se van acumulando muchas cosas visibles también, ¿no es cierto? El teclado deja pequeños espacios. Entonces uno mira y dice, un sanguchito nos comimos, ¿ah? Pues mira, estuvimos comiendo mandarinas. puede perfectamente pasar. O uno toca y está pegajoso. Eso para mí es como la peor parte. Hay otros. De repente hay algunas de las teclas que más se usan, que debe ser, por ejemplo, la tecla del espacio y la del enter. ¿Se han fijado ustedes que de repente tiene incluso, está como gastada, pero más que eso, tiene como acumulado como piñén? ¿Se han fijado, no? O en el mouse, miren el mouse, por debajo del mouse, miren la cantidad de cosas que se acumulan. Se acumula y se convierte como una especie de como de pasta. Una especie como de costra dura. No, sí. Pero bueno, nada de eso hace mal. Si nadie se va a enfermar por tocar, creo yo, nadie se va a enfermar por tocar el mouse. El tema es que, sí, efectivamente, los teclados tienen por lo menos 5 veces más gérmenes que la silla de un toalé. Fíjense que una máquina de lavar, una lavadora, con una carga completa, puede transmitir alrededor de 100 millones de bacterias de Escherichia coli. que no hace muy bien a la guatita. Bueno, tengo más, ¿ah? Tengo más, si quieren a la vuelta podemos seguir comentando. No, hablemos de cosas que nos hagan, por lo menos, tener un fin de semana un poco más agradable. Como, por ejemplo, les puedo hablar del 0% de interés de Opel Corsa. Bueno, que debido a su éxito, decidieron extenderle el contrato a esta gran estrella durante todo mayo. Para más información ingresen a www.opel.cl o a su página de Facebook, Opel Believe in Autos. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Los fines de semana muchas veces a uno lo invitan a una comida, por ejemplo. ¿Y uno qué hace? Bueno, lleva un vino. Pero no lleves solamente un vino. Tú puedes llevar mucho más que eso. En el caso de los vinos, la cuna importa mucho. Claro, porque las mejores cepas blancas de Chile vienen del Valle de Casablanca. Así es, pues. Así como los mejores tintos son del Valle del Maipo. Ah, sí, puede aparecer muchos otros, pero los mejores del Valle del Maipo. Y esos son los orígenes de los nuevos Morandé Reserva One to One. No llegues solo con un vino, como te decía, pon un tema de conversación. El nuevo Morandé Reserva One to One da que hablar. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Imagínense una vista al lago Llanquihue para estos días, por ejemplo. A estos días de otoño, ahí en el lago Llanquihue, en medio de bosques nativos, con una marina, jardines diseñados por Juan Grimm. Bueno, ese es el entorno en que están los departamentos exclusivos, por supuesto, y también las casas de Patagonia Virgin Frutillar. Es un proyecto increíble ahí al ladito de Frutillar, en el lago Llanquihue, en la región de los lagos. Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Todo lo artesanal tiene un sabor especial, no solo porque se hace a mano, sino porque en cada detalle hay una especial dedicación. Pisco Horcón quemado está hecho de esa forma y tú puedes notarlo incluso al mirar la nobleza. ¿Han visto las botellas del Pisco Horcón quemado? Son preciosas. Ya desde ahí, en esos detalles uno nota la nobleza de lo que hay adentro. Horcón quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. En este mismo momento podríamos hablarte a ti y hablarte por tu nombre y apellido y sorprenderte. Eso sería más, mucho más de lo que tú esperas. Pero eso no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Y cuando estás pensando en armar tu cocina, en arreglarla, en completarla, en lo primero que piensas, por supuesto, es en el Volcán. Ahí son especialistas en mesa y cocina. Tienen todo lo que tú necesitas. Ven a conocer su nueva tienda, Luis Pasteur 6607 en Vitacura. También en Las Tranqueras, en el Mall Place Gaña y San Diego. Y, por supuesto, todo el catálogo en elvolcán.cl. Ustedes saben que hasta la Meca llegan, bueno, millones y millones de personas, en Arabia Saudita. Todo musulmán tiene como obligación, por lo menos una vez en su vida, de llegar hasta la Meca. Y bueno, y hacer ese peregrinaje. De hecho, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero es un nombre especial a las personas que ya han hecho esa peregrinación a la Meca. Se les denomina de una manera particular. Y uno se imagina también que la capacidad hotelera de esa ciudad y de su entorno, de sus alrededores, tiene que ser importante. Pero aquí como que ya se pasaron. Fíjense que se está construyendo un hotel, un mega hotel, que costó 2.300 millones de libras esterlinas. Eso deben ser unos 4.000 millones de dólares. ¿4.000 millones? ¿Qué haríamos con 4.000 millones de dólares? Acá construimos una ciudad o dos. Bueno, este hotel tiene además reservados 5 pisos para la familia real saudí. Ah, que obviamente es total, el sitio es de ellos, ¿no es cierto? El país es de ellos. Bueno, va a abrir este hotel el año 2017. Tiene 10.000 piezas. o habitaciones, al hotel se dice habitaciones, 10.000 habitaciones, 70 restaurantes, como les decía, 5 pisos exclusivos para la familia saudí. Es prácticamente una ciudad completa, además una ciudad de lujo, de 5 estrellas. Hay una fotografía, tiene 4 helipuertos, imagínense, 4 helipuertos. Acá hay ciudades chilenas que no tienen ni uno, ni el hospital tiene un helipuerto. Ni el aeropuerto, realmente. No, ahí estoy exagerando. Bueno, esto va a ser, sin duda, una atracción adicional. Lo dice el diario The Guardian, yo lo repito con todo respeto, eso sí, que se está convirtiendo esta ciudad sagrada en una especie de Las Vegas para los peregrinos. Habrá maneras también más modestas de hacer esa peregrinación y llegar hasta los lugares sagrados de la Meca, sin necesidad de, además, de gastar tantos millones como me imagino que costaría una sola habitación en este hotel. Vamos a escuchar un poco de música. Fíjense que se están cumpliendo 20 años desde la publicación del álbum más conocido, con las canciones además más exitosas, de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, así se llamaba este álbum. Y ella ha dicho que ella siente mucho agradecimiento. Dice: le agradezco al dulce niño Jesús, así lo dice, al dulce niño Jesús, que puedo cantar y seguir cantando estas canciones. Hay algo, dicen, estas canciones que las hace eternas. Tiene lindas canciones Alanis Morissette, y esta es una de las buenas, se llama Ironic.
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Yeah.
Ayer, bueno, hubo varios anuncios de parte de la presidenta Bachelet, lo comentábamos también al principio, algunos esperaban más anuncios, algunos esperaban otros anuncios, pero hay uno que se venía, la verdad que, al que se venía aspirando desde hace muchísimo rato, sobre todo por parte de la comunidad científica, y se refería a la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un anuncio, claro, que lo hizo la presidenta, no dijo vamos a crear un ministerio así tal cual inmediatamente, sino lo que dijo vamos a crear un consejo asesor que lleve, digamos, a la creación de un ministerio. Por lo tanto, hay un paso intermedio. Una de las personas que ha hablado mucho sobre esto, hemos estado también con él anteriormente, es nuestro invitado de hoy, Jorge Babul, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de nuestro país. Jorge, bienvenido aquí a Aire Fresco. ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? Muy contento de estar nuevamente en mi casa y que nos escuchen aquellos que están en los tacos.
Sí,
yendo
sí, claro,
a la playa o, eso, claro, o algo parecido.
Es la parte mala que tiene algo tan rico como dice fin de semana. Bueno, algunos probablemente que dejaron a la familia además en la playa, vinieron a
Santiago
y ahora se están devolviendo. Pero bueno, ojalá lo estén esperando con algo rico para comer, por lo menos.
Eso sí.
Jorge, las veces que tú has estado acá con nosotros, hemos conversado sobre este tema, en general conversado sobre la necesidad que hay de aumentar la inversión en ciencia y tecnología, pero también de reformar la institucionalidad, que claramente quedó chica, no se hace suficiente, y desde hace rato que tú y otras organizaciones científicas vienen, y otros científicos, vienen pregonando con esta necesidad de crear un ministerio. ¿Por qué es esta una buena noticia?
Bueno, el país ha cambiado en el último tiempo y el mundo ha cambiado, ¿no es cierto? Y llevamos tantos años, no sé, yo ya pierdo la cuenta, pero dije por ahí cerca de medio siglo intentando tener una institucionalidad apropiada para nuestro desarrollo. Si uno mira hacia atrás y lee todos los anuncios de los 21 de mayo, en realidad esta es la primera vez que se hace un anuncio. En el discurso pasado de la presidenta Bachelet, no nombró la palabra ciencia. En este la nombró dos veces, digamos, es un avance. Es
claro.
Y la nombró en dos oportunidades para, por una parte, decir, estamos con una comisión, ella nos comisionó en...
Ah, no, pero una vez dijo paciencia. No, pero esa no cuenta como ciencia.
Y deficiencia lo hizo varias veces, ahí no cuenta tampoco, que en realidad sale muchas veces en el discurso, ¿no? Pero en enero ella nos encargó que hiciéramos un estudio, digamos, que no es solamente un ministerio, sino que la idea era, es fortalecer la ciencia, eso nos encargó muy fuertemente, e incluso la segunda vez que nombró la palabra ciencia dijo que sea un pilar de desarrollo del país, eso lo dijo con todas sus palabras. La gente, en especial mis amigos tuiteros, dice ya estamos cansados de anuncios, entonces yo les he respondido, yo estoy en la comisión presidencial y mi compromiso es que esta comisión funcione y que logremos algo. Incluso dentro de la misma comisión he dicho, no descansemos hasta que no logremos las metas que le vamos a proponer a la presidenta, como un compromiso nuestro interno, digamos. Así que, mirado bajo ese punto de vista, el hecho de mirar hacia adelante con el conocimiento como base sólida para el desarrollo del país, yo creo que es una buena noticia. Los 35 que somos ahí estamos trabajando muy firme por esto, y hay algo que me entusiasma, y que hemos hablado de desarrollo, porque uno dice ciencia para el desarrollo, y mucha gente, en especial los jóvenes que están preocupados por la ciencia hoy día, dicen, bueno, esto se trata de desarrollo para que las empresas que tienen mucho dinero tengan más dinero. No, nosotros estamos diciendo es para el beneficio de los ciudadanos, para que tengan una mejor vida. Entonces, ese es un enfoque que en realidad esperamos que la gente lo sienta.
Uno puede, y tomando también una cosa que tú mencionabas, estamos conversando con Jorge Babul, que es presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, también uno de los integrantes del Consejo Asesor Presidencial sobre temas de ciencia. Tú decías, llevo 50 años más o menos hablando de esto. ¿Qué diferencia, qué podrías tú imaginar de Chile? ¿En qué situación, en qué condiciones estaría Chile si es que esto se hubiera hecho, si es que se le hubiera dado, digamos, la relevancia y la prioridad a la ciencia hace 50 años?
Bueno, en este momento, y una de las cosas que estamos haciendo en la Comisión Presidencial es hacernos preguntas, pero que uno se las puede hacer a cualquiera. Yo te puedo preguntar a ti, ¿de qué vives? ¿Cómo vives? Y esas son las preguntas que nos estamos haciendo, pero al país. ¿De qué vive el país? ¿Ah? ¿Y cómo quiere el país vivir? Entonces, claro, uno piensa en lo tradicional, el cobre, ¿no es cierto? También los salmones, la agricultura, etcétera. Pero esos son recursos que algunos de ellos incluso van en caída. El gobierno tuvo que hacer un aporte importante para mantener la producción ya en bajada del cobre, no para aumentarla. Y no podemos seguir exportando rocas para siempre. Entonces va a llegar un momento en que el capital lo vamos a tener en nuestros matecitos, pues hombre. Entonces, tenemos la necesidad de formar profesionales, de formar científicos. Eso la presidenta también hizo mucho énfasis. Inculquen el amor por hacer ciencia. Ella como presidenta, yo creo que tiene muy está muy convencida del beneficio que podría tener un desarrollo científico y tecnológico en el país. Pero la otra parte está la cosa política, ¿no es cierto? El programa, claro. Los partidos que la acompañan, en que por qué todos los problemas los tenemos que resolver con un ministerio. Claro. Algunos piensan quizás con recursos.
Fue una de las respuestas inmediatas. Claro. Ya, otro ministerio.
Ministerio de la Mujer, de Asuntos Indígenas, de la Cultura, y que se anuncian, etcétera. Entonces, nosotros creemos que un ministerio es lo apropiado porque allí es donde se pelean los dineros. Y obviamente que si nombran a un ministro, un partido chiquitito, y no le dan boleto, como decimos aquí en Chile nosotros, y no le dan presupuesto, claro, vamos a estar mal. Claro, entonces ministro, también estamos pensando en una comisión de alto nivel que esté por encima de los ministerios y que coordine a todos los ministerios que tienen que ver con ciencia. Porque la ciencia está en todos lados, no va a estar solamente en el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Innovación, agregan alguno.
Claro, no se puede, no va a estar todo radicado ahí, y por lo tanto hay ministerios, que también le ocurre a otros ministerios, que son entes coordinadores finalmente de recursos y de iniciativas que se originan o se llevan a cabo en otros ministerios, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen también una labor importante la persona que se nombre, tiene mucha importancia quien sea esa persona, pero falta mucho para que esta institucionalidad esté creada.
Nosotros esperamos lograr que se envíen proyectos durante este gobierno. Esa es nuestra esperanza, mínimo.
Claro, digamos, que se envíe el proyecto de ley para la creación,
del ministerio. Obviamente que vamos a tener que tener una coordinación, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación, en especial porque se está llevando a cabo un proceso de reforma de la educación.
Claro, en ese sentido no va a ser un ministerio aislado de los otros, sino que, claro, tiene un papel o tiene un rol específico, pero al mismo tiempo su rol está relacionado, está interconectado con otros ministerios. Yo le decía, ¿qué hubiera pasado con Chile si es que esto se hubiera hecho hace 50 años? Y uno podría perfectamente imaginar, Chile probablemente sería un país desarrollado por el simple hecho de haber priorizado un elemento del desarrollo económico que a otras naciones, la verdad, que les ha traído unos beneficios gigantescos. Y en su minuto, esa lucha, esa pelea política por destinarle recursos, por darle prioridad, tiene que haber sido dura también.
Bueno, nosotros, respondiendo a la pregunta, me desvié un poco, en realidad seríamos mucho más científicos. O sea, lo que nosotros estamos pensando, no para los próximos años, pero en realidad deberíamos multiplicar por 10. Si somos 7.000, deberíamos ser 70.000. Con un recurso humano, ¿no es cierto?, pensante de esa magnitud, obviamente que el país sería otro y haríamos otras cosas. Digamos, como dice una de mis hijas, que entrevista a veces a gente que tiene que ver con la cultura más básica, que hacen refinería en cobre, tienen que importar las láminas de cobre. O sea, nosotros verdaderamente exportamos cobre, importamos, como decía un científico, claro, alambre, claro, de cobre. Pero hay una cosa que yo hago mucho énfasis, si me permite, es que tampoco creamos que la ciencia y la tecnología va a resolver todos nuestros problemas. Estamos conscientes, y yo en particular, que las habilidades técnicas son importantes, pero ese no es el principal problema que nosotros tenemos. Como lo vemos a diario, el principal problema es cómo nos relacionamos y las relaciones que tenemos entre nosotros. Por lo tanto, hay que agregar a un avance en lo que llamamos ciencia, que generalmente se refiere a ciencias exactas y naturales, a las humanidades, a las artes, a las ciencias sociales, a la ciencia de la comunicación, que es tu caso, y yo creo que el abrir la educación a todas esas áreas va a formar personas distintas que van a poder armonizar mejor y que, por lo tanto, el país va a funcionar mejor. No es solamente la cosa técnica, porque muchas veces la cosa técnica se piensa en vamos a hacer más negocios, vamos a tener más patentes, vamos, pero eso no es lo único que se necesita para el bienestar de la ciudadanía.
Estamos conversando con Jorge Babul, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile. ¿Qué ejemplo podríamos dar de algún país que tenga un Ministerio de Ciencia y Tecnología o con un nombre similar y que sea realmente poderoso y donde la huella, el influjo de ese ministerio, de esa institucionalidad, se note en la manera como el país se ha ido desarrollando?
Bueno, hay varios países que han tenido este ejemplo, o sea, tienen ministerios o que tienen ministerios mixtos, etcétera. Pero en general nosotros lo que pensamos, obviamente que tenemos que ver ejemplos, el ejemplo de Finlandia, Australia y otros son típicos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es algo para nosotros. El chileno no llega nunca a la hora, por ejemplo. No tiene cultura. Yo vengo recién llegando de Londres y me impacté cuando vi en una ciclovía una luz roja y había 30 bicicletas en fila, uno detrás del otro, esperando la luz roja. Si uno lo ve eso acá, digamos, es un montón de gente. O sea, tenemos que hacerlo para nuestra manera de ver las cosas, para cómo son nuestros políticos, para cómo se discuten las cosas. O sea, tenemos mucho camino por delante. Uno dice ciencia para el desarrollo. Primero, desarrollar la ciencia, diría uno, ¿no es cierto? Y tener una cultura política, una cultura de empresas muy distinta. Puentes entre empresas y universidad, por ejemplo, es fundamental. Las empresas no hacen investigación y creen que son autosuficientes, que no necesitan de las universidades. Entonces, hay mucho camino por recorrer. Y nosotros tenemos que recorrer nuestro camino. Obviamente, si en Estados Unidos en el año 1940 tenía un 0,2% del PIB dedicado a ciencia y lo duplicó y ahora es 10 veces, etcétera, y miren cómo ha crecido el país, ya sea en un consejo de alto nivel, ¿no es cierto?, o en un ministerio, etcétera. Creo que la situación de nuestro país es para un ministerio, pero yo no sé cuántos ministerios vamos a tener también.
Claro, y una cosa el ministerio y otra cosa son, lo decía usted, son los recursos con que contaría ese ministerio. Hoy día Chile está invirtiendo más o menos eso, ¿no es cierto? 0,2, 0,3, 0,4.
No, estamos en los países OCDE el más bajo. Éramos el penúltimo hasta que en México subieron un poco y estamos en 0,37, 0,38. El promedio OCDE es 2,4.
Claro,
o sea, estamos francamente los últimos y hay países que están en el 3,5 y en el 4%.
Es avergonzante, ¿no es cierto?, el nivel que tenemos hoy día.
Es que quizás la gente no tiene una idea cuando uno le dice 0,37% del Producto Interno. ¿Cuánto es el presupuesto de Chile? ¿No es cierto? El presupuesto de Chile pueden ser 70 mil millones de dólares. Nosotros invertimos en ciencia aproximadamente 1,000 millones de dólares. ¿Y sabes qué? Ese es el presupuesto de la Universidad de Chile. Entonces, fíjate, para toda la inversión de ciencia y tecnología en nuestro país, estamos utilizando la misma cantidad de dinero que utiliza para funcionar la Universidad de Chile.
¿A cuánto debiéramos llegar en el corto plazo? Si se dice ya, a partir de, no sé, el 2017 comienza a funcionar este Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cuánto debiera ser, por lo menos el primer escalón?
Bueno, nosotros la comisión hemos pensado en duplicar, pero yo creo que eso puede ser irreal. Hemos pensado que quizás un aumento de un 10, 15 o un 20% anual, digamos, podría servir bastante. Porque están anunciando duplicación del gasto de inversión en ciencia desde el gobierno de Frey, etcétera, Lago, de Bachelet, de Piñera, y ha pasado nada. Entonces tampoco podemos pretender duplicar en un tiempo muy breve. Yo creo que en una cosa escalonada, yo creo en un programa. De tal a tal fecha vamos a llegar a tanto y vamos a hacer un incremento de esta naturaleza. Lo que se inyectó recién en 4 años al cobre fueron 4 o 5 mil millones de dólares. Digamos, entonces, lo que se necesita para lo que se ha invertido en el Transantiago en todos estos años es muchísimo más. Imagínate lo que habríamos podido aprovechar nosotros en inversión en ciencia sin los problemas del Transantiago.
Aunque fuera un 10%, un 15% anual de esa plata, ya hubiera hecho una diferencia.
Pero un plan y cumplir con el plan. Yo creo que eso es muy importante.
Le queremos agradecer muchísimo a Jorge Babul, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, que nos haya acompañado esta tarde. Gracias, Jorge. Que esté muy
gracias
bien.
Y espero volver pronto aquí a conversar con buenas noticias.
Capaz que algún día de ministro venga para acá.
No sería mal, ¿no? Gracias.
Gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notable con Braver Espejo y revisamos el último capítulo de La Vida de Rasputín, La Conjura. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, una selección de las mejores llamadas del programa. Más tarde Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y conversan con Alberto Fugué en Terapia Chilense. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y a propósito de ciencia, a propósito de conocimiento, mañana a las 10 de la mañana un nuevo capítulo de TED Radio Hour. El 10º episodio nos preguntamos, ¿por qué mentimos? Van a poder escuchar ahí a todos estos espectaculares conferencistas, 10 de la mañana, como les decía, y también en formato podcast en Duna.cl. Nosotros nos juntamos el día lunes y sigan todo este fin de semana acompañados de Radio Duna. Chao.